The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Voy a empezar para leerles, en leerles una cita de una colección de enseñanzas que se llama Dhammapada. Y estas son enseñanzas que están escritas en verso. Son muy bellas. Y estas en particular se llama, es un segmento nada más que voy a leerles, y trata sobre la mente. La mente agitada y ansiosa es difícil de proteger, difícil de controlar. El sabio la endereza como el arquero el astil de una flecha. El astil es la varilla de la flecha. Como el pez fuera del agua, arrojado sobre tierra, esta mente se contorsiona resistiendo el aprisionamiento de Mara. Mara es la personificación de esta seducción de la mente que nos quiere distraer. ¿No? Es un personaje que aparece en las enseñanzas y siempre está tratando de distraernos la mente, de no dejar que la mente se aquiete. La mente, difícil de controlar, caprichosa, toca tierra donde le place. Hacemos bien en domarla. La mente disciplinada trae felicidad. Ahora se los voy a leer de nuevo, ya que saben lo que es astil. ¿Sí quedó claro lo que es astil? Si visualizan una flecha, es la varilla. ¿No? Aquí están las plumas, acá está el pico, y todo lo largo es el astil. Y Mara, entonces, es este personaje que se le aparece al Buda la noche de su iluminación y a último momento trata de distraerlo. Y el Buda simplemente dice, Mara, te veo. Con eso Mara se tiene que ir. Pierde totalmente la fuerza, su poder, cuando uno dice, Mara, te veo. O sea, en el momento que se van a distraer, que están empezando a quietar la mente, y empieza la mente, esta noche quiero ver el programa de televisión, simplemente con una voz suave pueden decir, Mara, te veo, y regresan al cuerpo. Se los leo de nuevo. La mente agitada y ansiosa es difícil de proteger, difícil de controlar. El sabio la endereza como el arquero el astil de una flecha. Como el pez fuera del agua, arrojado sobre tierra, esta mente se contorsiona resistiendo el aprisionamiento de Mara. La mente difícil de controlar, caprichosa, toca tierra donde le place. Hacemos bien en domarla. La mente disciplinada trae felicidad. Es muy fuerte esta imagen, ¿no? Que la mente caprichosa es como un pez fuera del agua. ¿Han visto cómo se contorsiona y salta el pez fuera del agua? Es doloroso verlo. Como se tuercen y brincan. Y esta es una imagen que describe muy bien lo que parece nuestra mente cuando está agitada y no logramos estar quietos. Y el último verso es especialmente importante para el tema que vemos ahora, la felicidad. La mente disciplinada trae felicidad. Si se recuerdan, hemos estado hablando sobre este tema, que es los siete factores de la iluminación. Y para quien está aquí por primera vez, y también, por ejemplo, Carlos y Sara, que no han estado aquí por un buen tiempo, esta lista, de tantas listas que tenemos en el Dharma, como ven, son siete factores que son mentes de corazón y estados de mente y de corazón que si cultivamos nos lleva hacia la liberación del sufrimiento. O sea, así que en pocas palabras, muy, muy raso, quieres sufrir menos, ve cultivando cada uno. Y hemos visto que el orden en el que aparecen estos pasos, estos estados, son tremendamente lógicos. Vimos que si aplicamos la atención plena constante, no nada más un ratito aquí y otro ratito allá, pero si empezamos a meditar y logramos que la mente esté muy consciente, poniendo atención de momento a momento, entonces hay esta iniciativa, se da la iniciativa de investigar más profundamente qué sucede en el momento. ¿No? Está lógico. Quiero saber qué está pasando en el momento. Investigo. Cuando investigo, la mente está totalmente dedicada a esta actividad y como todos bien sabemos, cuando estamos totalmente dedicados a una actividad, surge una bella energía, surge la vitalidad, ¿cierto? Nos sentimos muy llenos de vida cuando estamos totalmente enfocados en hacer algo. Entonces, cuando investigamos plenamente y con sabiduría, surge la energía ilimitada. O sea, cuando estamos practicando verdaderamente los factores de la iluminación, esta energía, lo que hacemos, no nos quita energía, sino al contrario, nos da energía. Aprendemos a cómo nivelar nuestra energía en el cuerpo de manera que todo aquello que estamos haciendo, en vez de quitarnos energía, nos las da. Es algo mágico, pero no se aprende de un día al otro, ¿no? Es algo que poco a poco vamos aprendiendo. Y cuando sentimos esta energía, estamos llenos de vida, es muy natural que surge la felicidad, ¿cierto? Todos nos sentimos muy bien cuando logramos enfocarnos totalmente en lo que estamos haciendo. Nos sentimos bien con nosotros mismos. Y entonces, con toda naturaleza surge la felicidad. Y aquí es donde estamos, aquí es donde hemos llegado. Como ven, la felicidad, que es el número 4, se encuentra exactamente a la mitad. Es como el punto, como se dice en inglés, the turning point, de esta lista de 7 factores, la felicidad. Y vamos a ir viendo por qué es tan importante la felicidad en esta lista. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se encuentra en el centro y por qué es tan importante? Cuando surge la felicidad, cuando estamos practicando, ¿qué se va a dar? Sí, pero también inspiración, ¿cierto? Como que hay ímpetu. Dices, wow, verdaderamente quiero seguir practicando. Y ya no hay esa resistencia del principio, que se nos olvida meditar, que nos es difícil, que 5 minutos nos sentamos a meditar y ¡ay, qué difícil fue! Ahora, al contrario, gozamos esta... el sentarnos a meditar, porque hemos tenido una experiencia, gracias Ivette, hemos tenido una experiencia directa con esta felicidad. En las enseñanzas es muy bello que se le da mucha, mucha importancia a la felicidad. Es interesante porque hablamos mucho sobre el sufrimiento, ¿cierto? Estas enseñanzas se reducen en lo que le llamamos las 4 nobles verdades, y las 4 nobles verdades tienen todo que ver con el sufrimiento. La primera es, en nuestra vida existe el sufrimiento. Entonces, no es creo que es importante saber que al mismo tiempo que le estamos poniendo mucha importancia y aceptación al hecho de que hay sufrimiento en la vida, también es tremendamente importante reconocer, mil gracias, que la alegría es un elemento muy importante, muy importante. No progresamos en esta práctica si nuestro esfuerzo, si nuestra energía tiene la cualidad de aguerrida, tensa, oscura, con mucha ansiedad de que vamos a triunfar, sino si hay, si lo estamos, si la energía, porque vean que la energía le precede a la felicidad, o sea que la energía tiene que tener esta cualidad que te lleva a la felicidad. Si te lleva a la felicidad, quiere decir que la energía la practicaste verdaderamente, hábilmente y como factor de la iluminación. En el tiempo del Buda eran los monjes o los seguidores del Buda, se caracterizaban por personas que eran muy felices. Eran famosos, se describen en varios discursos como personas que tenían gran felicidad y paz. Ahora, es interesante saber que esta felicidad, como factor de la iluminación, no depende de causas exteriores. O sea, esta felicidad no tiene nada que ver que si consigo el trabajo que yo quiero, que si consigo a la pareja que yo quiero, que si logro comprarme el coche que yo quiero, sino todo tiene que ver con este cultivo de la mente interna. En parte es una muy, muy buena noticia, porque nos damos cuenta que esta felicidad siempre está a nuestro alcance, aunque la situación esté bastante dura alrededor de nosotros. Ahora, cabe mencionar que entre más difícil sea nuestra situación externa, más disciplina y profundidad tenemos que tener en nuestra práctica para poder accesar esta felicidad. ¿Sí me explico? ¿O lo digo otra vez? Otra vez. Entre más difícil sea nuestro entorno, por ejemplo, si estamos viviendo una guerra, va a ser más difícil que yo pueda accesar esta felicidad interna. Si alrededor de mí estoy viendo matanzas, violencia, destrucción, va a ser mucho más difícil accesar esta felicidad interna. Entonces, por eso es que entre más difícil sea nuestra situación externa, más profunda tiene que ser nuestra práctica, más habilidad tenemos que tener de cómo conectar con esta felicidad. Hubo algunas personas, por ejemplo, que eran prisioneros en los campos de concentración en Alemania. Sé de algunos casos que, pese a su situación tan terrible, lograban de alguna manera conectar con esta felicidad interna. Muchos de estos lograron sobrevivir simplemente por esta fuerza interna. Pero si dejas que la dureza que te rodea te permee hasta tu centro, te destruye totalmente. ¿Sí está lógico? Sí, te lo doy con un ejemplo. Hay un psicólogo muy famoso que se llama Viktor Frankl, que pasó muchos años en un campo de concentración. Este señor, yo creo que en parte porque ya tenía una educación muy fuerte dentro de la psicología y porque tenía una disposición de profundidad, le permitió que al vivir este infierno que estaba viviendo, de ver gente que los torturaban, que apenas los estaban casi matando de hambre, tenían que trabajar como 12 horas, pasando fríos, situaciones terribles, que esta persona lograba conectar. Él lo descubrió solito y después escribió un libro sobre esto. Lograba conectar a su manera. Él no era budista, sin embargo, hay muchas paralelas de cómo lo hizo. Él, mientras que hacía este trabajo en el invierno, de trabajo fuerte, físicamente terrible, ponía mucha atención a lo que estaba haciendo e inclinaba su mente hacia recuerdos positivos de su familia, de su esposa, y dejaba que la mente descansara ahí. De esa manera, él logró, de alguna manera, conectar con la felicidad y sobrevivir sin volverse loco en esa situación, que muchos se quebraban y se quitaban la vida porque decían, este es un infierno, no quiero vivir. Entonces, él se da cuenta que te pueden arrebatar todo en la vida, menos cómo te relacionas a lo que te está pasando en el momento. ¿Ahora sí quedó claro?
No, eso sí lo tenía claro, es que me gustó mucho lo que dijo y quería contar. Para referirme a él.
Sí, si quieres, o sea, como lo estamos grabando, siempre lo puedes volver a escuchar, yo te aviso después cómo puedes accesarlo. Ahora, esta felicidad va a surgir cuando la mente está libre de estados mentales tales como el deseo, la mala voluntad, la flojera, la ansiedad y la duda. ¿Se acuerdan qué son estos 5 estados? ¿Cómo les llamamos? ¿Recuerdan? Son los 5 obstáculos. Y estos 5 obstáculos son importantes mantener en mente porque es como un menú de los estados mentales que nos aquejan. Y cuando nos sentamos a meditar, podemos sacar nuestro menú y decir, a ver, ¿cuál es mi especialización en esta meditación? ¿Cuál me aqueja ahora? La flojera. Bueno, la flojera, bienvenida a la flojera, vamos a investigar la flojera. Yo puedo aplicar este proceso de los 7 factores de la iluminación a la flojera y esa investigación, aunque sea flojera, me va a llevar a la felicidad. Imagínense qué buena noticia. Puede ser mala voluntad, puede ser flojera, puede ser duda, puede ser ansiedad, puede ser deseo, pero si yo uso ese estado o obstáculo como un objeto de investigación, me libero de él. Porque la mente va a pasar de la atención plena a la investigación, de la energía a la felicidad. Y de ahí el darle la investigación a estos estados, automáticamente entonces me libero de ellos. Entonces no se trata de culparnos ni de tratar de reprimir cuando nos sentimos flojos, llenos de duda, ansiosos, flojerosos, deseosos, sino decir, ah, mira, aquí está mi amigo, el deseo. ¿Y cómo se expresa en mí ahorita el deseo? ¿O cómo se expresa en mí ahora la flojera? Y tratar de aplicar este proceso y ver cómo se transforma y si se evapora, tal cual como vimos en la meditación, que los sonidos surgen, están aquí un momento, se desvanecen. Igual estos estados están aquí un momento, cuando menos nos damos cuenta, ¡pum!, ya se desvanecieron. Y cuando nos liberamos de estos 5 obstáculos, naturalmente surge la felicidad. Se dice que cuando tenemos la felicidad como este tipo de felicidad en la mente y corazón, que todo lo que se nos presenta lo percibimos con benevolencia. Qué bonito, ¿no? O sea, la imagen que a mí me sugiere es una abuelita contenta, una abuelita feliz. No, una abuelita que lo que se le presenta lo toma con mucha benevolencia. Si alguien empieza a gritarle y enojarse, va a decir, ¡ay, pobrecillo, va a estar teniendo un mal día! Eso es tomar lo que se presenta con benevolencia, ¿no? Esta benevolencia es tan agradable que se convierte en una manera de inspirarnos a seguir practicando, a seguir haciendo el esfuerzo de aplicar energía y de investigar. Entonces, ven que es importante este yuxtaponer los 5 obstáculos y los 7 factores de la iluminación. ¿Por qué? Porque los 7 factores de la iluminación nos llevan a la libertad, a la felicidad, y los 5 obstáculos nos mantienen presos, nos mantienen aprisionados, acongojados. Me gusta imaginarme que este movimiento hacia la liberación del sufrimiento es como una travesía, es como un viaje que hacemos en velero a través del alta mar. Y al ir llegando a esta mitad de nuestro viaje y nos encontramos con la felicidad, es un punto clave en nuestro viaje, porque podemos aprovechar cuando se presenta la felicidad en esta travesía, es como si el velero logra colocarse en el preciso lugar para que los vientos perpendicularmente lleguen, se colocan las velas perpendicularmente a donde llegue el viento y entonces los vientos impulsan el velero. Se le llaman los vientos portantes, pero hay que saber cómo alinear el velero según los vientos. Igual con la mente. Si yo sé cómo alinear mi mente según a estos estados mentales, voy a poder sacar el provecho de estos vientos portantes y deslizarme hacia donde quiero llegar. Establezco la dirección, claramente quiero llegar a la isla donde me libero del sufrimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay preguntas? Sí, el micrófono.
Perdón, ¿puede repetir los 5 obstáculos? No creo que.
Sí, claro, con todo gusto. Entonces, los 5 obstáculos, y se los voy a mostrar con el cuerpo, porque si lo visualizan con el cuerpo, no se les olvida. Si ponen atención en la meditación, se van a dar cuenta de lo que sucede. Estamos meditando. Está frío, tienen hambre, ¡ay, un chocolatito caliente! y empiezo a inclinarme hacia adelante. Deseo, quiero el chocolate caliente. Dense cuenta que aunque sea leve, pero mientras que estamos meditando, si surge un deseo, nos inclinamos hacia adelante. Deseo, quiero algo. El primer obstáculo. Cuando la mente desea algo, todo lo miras a través de ese lente. A mí me ha pasado que estoy buscando un cafecito cuando ando en el coche porque quiero el chocolate caliente e invento cafecitos hasta con tiendas que venden colchones. ¿No les ha pasado así? Sí, aquí es cafecito y resulta que es un mecánico. Entonces, eso es lo que hace la mente cuando hay deseo. Entonces, el primero es deseo, quiero, me inclino. Si te mantienes así por mucho tiempo, es terriblemente incómodo. Yo quiero, número uno. Número dos es no quiero, aversión. Me echo para atrás. Lo hacemos también en la meditación. Estamos pensando algo y es ese tal por cual, como pudo, ta, 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 y estamos echados hacia atrás. No quiero que esta persona se ta, 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 me hago hacia atrás. Entonces, regreso. Entonces, a ver, quiero, no quiero. Deseo, aversión. Ambos tienen cierta energía, ¿cierto? Cuando quiero algo y cuando no quiero algo, hay cierta energía. Decimos que es la cafeína, el equivalente de la cafeína en esta práctica. Y cuando no tenemos esa cafeína, ¿qué sucede? Cuando se nos acabó el efecto de la cafeína. Entonces el tercero es la flojera y el letargo. Porque ahora ya no sé ni lo que quiero, ni tampoco lo que no quiero, entonces se me acaba la energía y caigo en la flojera y el letargo. Ahí va, es que todas estas listas tienen una sabiduría de cómo se presenta el orden maravilloso. Entonces es el tercero. El cuarto, ¿qué será? Que va a ser lo opuesto de la... Cuando hay letargo y flojera y estamos así, la energía la traemos por los pies. ¿Cuál sería lo opuesto, el par? Sí. Que sería la ansiedad, ¿cierto? Sí, o sea, o estamos así, o tenemos la energía totalmente errática. O sea, la ansiedad es como una pelota de billar que está botando a toda velocidad en un espacio limitado dentro de nosotros. Esa es la ansiedad. Tenemos que imaginarnos que este cuerpo es grande, amplio, y que la pelota que bota de un lado al otro, poco a poco, empieza a perder este momentum y llega el punto en que se para. Y entonces ya no hay ansiedad. Entonces es la ansiedad. Y cuando ya no estamos ni flojerosos ni ansiosos, ¿qué queda? La duda, que no sé qué sí, que no, que a lo mejor. Y estamos como que no lo logramos dar el paso. Y es muy interesante que cada uno de nosotros tenemos nuestra especialización. Cada uno tenemos uno de los obstáculos que es nuestro favorito, al cual tendemos naturalmente más que otro. Y es de mucho valor descubrir cuál de todos, a cuál de todos los obstáculos gravito yo naturalmente. No para criticarnos, no, sino simplemente para conocernos y para saber cómo trabajamos con esto. ¿Vamos bien? Ok. Entonces dejamos ahora esto de ya, pero entonces ya ven por qué en las enseñanzas se juxtaponen los cinco obstáculos y los siete factores de la iluminación. Aparecen en muchas de las pláticas del Buda en la misma plática como para hacernos ver esta diferencia. Ahora vamos a, y ahí ahora pueden ver en este, en esta otra escrito que les puse ahí, les puse el esquema para que no se me vayan a perder. Vamos a ver cuatro formas de felicidad del Dharma o dármicas. O sea, ¿de qué tipo de felicidad estamos hablando cuando hablamos de felicidad como factor de la iluminación? Obviamente no es la felicidad porque me gané la lotería, ¿no? Entonces, para que no se pierdan, les puse este esquemita, y en especial porque el primero tiene tres aspectos que vamos a ir viendo cada uno. O sea, la primera forma de felicidad dármica es la confianza en el triple tesoro. Ahora, ¿qué es el triple tesoro? Vamos a desempacarlo un poquito, porque se dice fácil y lo podemos repetir como periquitos, pero no sabemos para nada. ¿Qué significa en realidad para mí esto? Entonces, el primero es el Buda y su liberación. Entonces, ¿cómo es que podemos sacar felicidad de esta idea de que existió hace más de 2500 años un hombre, como cada uno de nosotros, que encontró la liberación del sufrimiento? Recuerden, no es un dios ni tampoco un santo, simplemente fue una persona igual que nosotros, que tuvo una tenacidad bárbara de decir: no voy a dejar hasta que encuentre yo otra opción de cómo vivir esta vida, porque esta vida causa mucho sufrimiento, y esto que el Buda tenía todo. Él se lanzó a buscar de joven, teniendo todo lo material. Entonces es importante saber que él lo tenía todo y sin embargo se dio cuenta, algo nos falta. Igual que nosotros, por eso estamos aquí, cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, ¿no? Que algo nos está faltando. Ahora, aquí quería yo hacer un paréntesis, y el paréntesis es importante, pero por eso tengo yo este esquema ahí. Porque creo que nunca lo hemos hablado aquí. Cuando hablamos del Buda y la liberación del sufrimiento, es importante hablar sobre la diferencia de sufrimiento y dolor. ¿Saben que hay una diferencia? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuando uno logra liberarse, entonces va a haber sufrimiento, sí o no? Y ahora verán, hay una enseñanza que es bastante famosa, un pasaje en la enseñanza que dice, el Buda le pregunta a uno de sus seguidores, si alguien te tirara una flecha, ¿te dolería? Y el discípulo le dice, pues sí, claro que me dolería. Y el Buda le pregunta, si alguien te tirara una segunda flecha, ¿te dolería más? Pues, claro, me dolería más. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesante porque entonces el Buda dice, la primera flecha es el dolor que viene simplemente con el hecho de ser seres humanos. Nos toca a todos. O sea, es el dolor que sufro cuando me caigo y me golpeo. Es el dolor que siento cuando muere mi padre. Es el dolor que siento cuando veo mi cuerpo que envejece. Ese es el dolor. Ahora, ¿cuál es la segunda flecha? La segunda flecha, el Buda dice, es el sufrimiento que es opcional. La primera flecha a todos nos toca, porque todos tenemos un cuerpo que se lastima, que se enferma, que envejece y que muere. Pero la segunda flecha es cómo me relaciono al dolor. O sea, me caigo, esa es la primera flecha. Y entonces va la reacción. ¡Ay, qué tonta! ¿Cómo no te fijaste? ¿No te viste cuenta que hay...? Mira lo que hiciste, ya te lastimaste la rodilla y vas a tener que tener cirugía y vas a perder trabajo y no tienes seguro médico y entonces vas a perder tus ganancias y haces ya un dramón terrible. Esa es la segunda flecha. Muere mi padre y en vez de sí, siento dolor, las pérdidas son un dolor. Pero en vez de reconocer que cada uno tenemos nuestro preciso tiempo de vida asignado, cada uno de vida, y aceptar que cuando llegamos al final, llegamos al final. En vez de enojarme, ¿por qué murió mi padre tan joven? No es justo, su padre lo vivió mucho más, ¿por qué le tocó a él morir joven? Este enojo, este sentirme víctima, es la segunda flecha. Sí está claro, ¿verdad? Me tocó verlo muy claro hace unos meses. Estaba en una conferencia de maestros y administradores budistas de todo el país y resultó que, así como tú, Valda, que caí con una gripa fatal. Entonces, ahí estoy en la conferencia. Me duele el cuerpo, me duele la cabeza, la nariz la traía como bozo. Y, bueno, pues había dolor, había incomodidad. Había dolor, primera flecha. Pero me quedé pensando y dije, bueno, pero en realidad estoy muy contenta de estar aquí. En cualquier momentito que me sentía bien, iba y escuchaba una de las pláticas. Me sentía fatal, me regresaba a la cama y me dormía. Dije, qué interesante. Me duele todo el cuerpo, sin embargo, estoy bien y contenta. Entonces, puede haber dolor, mas no sufrimiento. Ahora vamos a ver, ¿hasta ahí vamos bien? Ahora puede haber lo opuesto. Imagínense otra vez, estoy en esa conferencia. Mi cuerpo está perfecto, me siento totalmente sana. Pero en la mente empiezo a compararme con todos los maestros y digo, no, yo soy muy poca cosa. Y al rato me siento fatal, hay sufrimiento. Ahora hay sufrimiento y no hay dolor. Entonces, puede haber sufrimiento sin dolor y dolor sin sufrimiento. Entonces, es interesante hacer esta diferencia. Cuando hay liberación, vamos a sentir dolor, pero no va a haber sufrimiento. La segunda flecha es innecesaria. ¿Está claro? Regresamos al primer punto de Buda y su liberación. Quería hablar un poquito más de liberación. La liberación, encuentro que es muy importante hablarla de manera muy escueta, muy rasa. Porque si no nos perdemos de qué será esto de la liberación. Y me gusta mucho que Gill propone que usemos términos muy sencillitos como que la liberación es una manera de, es algo muy visceral, instintivo y que tenemos un entendimiento directo, físico y sentido. O sea, podemos decir, por ejemplo, que de la mente y corazón estamos cultivando que la mente y corazón esté pura, tranquila y limpia. Creo que todos tenemos un entendimiento de estos términos directos, ¿no? Algo limpio y algo tranquilo. Eso es la liberación. Y nos ganamos un pedacito de iluminación con cada una de las pausas que logramos hacer en momentos como nuestra esposa o esposo, compañero, nos dice un comentario que nos irrita y queremos responder de manera enojados y no lo hacemos. Hacemos una pausa. En esa pausa está nuestra libertad. ¿Cierto? Con cada una de estas pausas que hemos logrado, nos ganamos un poquito de libertad. Veo que no vamos a terminar. Vamos a parar aquí. Seguimos la siguiente vez con el Dharma, en el triple tesoro. Pero antes de seguir, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, el micrófono.
Cuando usted menciona lo de esta persona, este sobreviviente del holocausto, uh-huh. Usted dice que en algún momento él estuvo en una situación difícil, obviamente, ¿verdad? Y él, por deseo tal vez interno, él sobrevivió a esta situación. Ahora, en mi caso personal, yo no estoy en una situación de esas, pero ¿cómo, un consejo, cómo aprovecho más el tiempo para superar los 5 obstáculos, por decirlo así, en el camino para encontrar la felicidad? ¿O cómo puedo ser más, cómo puedo promover más la práctica? ¿Cómo puedo promover más el estar en, uh-huh, que los, uh-huh, lapsos de que me regrese? Como cuando uno está en la meditación, de que pierde el hilo, pero a veces cuando uno, entre más tiempo pasa, como que los lapsos son más pequeños.
Eso.
Entonces, uh-huh, ¿cómo hago como para aprovechar más el sendero de mi vida para superar los obstáculos? Yo sé que es cuestión de tiempo también, uh-huh, superar los obstáculos, pero a la vez, ¿cómo soy más proactiva? ¿Algún consejo que...?
Sí, se me ocurren varios, pero ya que tú tienes experiencia, Sara, quiero hacerte algunas preguntas para ver si surge de ti. Tú ya has meditado lo suficiente como para saber qué sucede si tú te propones, vamos a decir que ahora algo te tocó en la plática, que dices, ay, por primera vez he captado la importancia que tiene este de internalizar lo que son los 5 obstáculos. Quiero trabajar con esto más. ¿Cómo crees que trabajarías con ellos?
Pues siendo... estar quizás más atenta, más atención plena, y estar agarrando quizás como lo mismo de la meditación, que cuando uno se le escapan las cabritas y traerlas de regreso.
Eso es, o sea…
Entonces, más atención plena sería…
Ese es lo básico. Mira que aquí está, este es el primer paso en los 7 factores. Todo comienza con la atención plena.
Observarme más.
La atención plena, que es para Teresa, que está aquí por primera vez, le estoy poniendo la atención al momento presente con una atención suave acepto lo que está presente, no lo juzgo. Mm. Ay, ahora está este el obstáculo X.
Okay.
Ahora, ¿qué sigue?
La investigación.
Ahora investígalo.
Observarme.
Exactamente. ¿Cómo se está expresando en mí, vamos a decir, la ansiedad en este momento? Yo puedo caer en decir, no, qué barbaridad, es que con toda razón me siento ansiosa, así, y me pierdo en la historia otra vez. Uh-huh. Recuerden, la historia aquí no tiene importancia. No tiene importancia. ¿Por qué? Porque la historia alimenta la ansiedad, hace que la ansiedad crezca. Le doy cuerda a la ansiedad, o es como meterle leña al fuego, crece. Entonces, me despego, pongo distancia a la historia y con esta perspectiva, con esta distancia, investigo cómo se siente la ansiedad en el cuerpo. Yo lo visualicé como esta bola de billar. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué imagen te da? ¿Cómo lo sientes en el cuerpo? Tal vez lo sientes como fuego en el vientre. Tal vez lo sientes como si fueran agujas que te están picando. ¿Qué es la manera que permanece? ¿Permanece igual todo el tiempo, toda la meditación, o cambia? ¿Hay momentos en que de repente ya no sientes la ansiedad? O sea, si se dan cuenta, todo esto, ahí están los pasos. Y mientras que estés investigándolo,
me va a dar energía.
Va a venir la energía, vas a sentirte, wow, qué bien me siento. Y cuando la energía está presente, y la cualidad de la energía es suave y abierta, la felicidad está a la vuelta. Uh-huh. Y con la felicidad, cuando llegas a la felicidad, quiere decir que los obstáculos ya se desvanecieron. Una imagen que no les conté, que es bonita. La felicidad que se aparece aquí a la mitad tiene tal poder que en las enseñanzas se dice, la felicidad es como si se sentara en la única silla que hay en un espacio. Cuando llega uno de los obstáculos, ya no hay silla, ya no tiene dónde sentarse, se tiene que ir. ¿No? Es una manera muy clara de visualizar que cuando hay la felicidad, ya no hay espacio para los obstáculos. Ya no tienen pegamento, ya no se te pegan. Hay este bienestar, esta benevolencia que describí, ¿no? Como la abuelita benevolente que se le presenta a alguien enojadísimo y ella no se enoja, de alguna manera le da la vuelta y lo mira con benevolencia. Sí, contesté. Buena pregunta.
Sí, sí. Sí, me parece. Es como dice usted, hay cosas que tal vez las sabía, pero me faltaba que ponerlas juntas. Uh-huh. Y me llama mucho la atención porque sí he experimentado alguna vez en mi vida esos momentos de felicidad y que una vez llegué al restaurante y le digo a un compañero que me sentía feliz y me dice, ¿pero qué pasó? No, es que no ha pasado nada. Entonces, él no podía entender lo que yo estaba hablando, entonces lo que hice, bueno, no me entiende, dije, entonces seguí con mi felicidad, pero son momentitos, son el hecho de darse cuenta de que uno está vivo.
Muy bien, muy bien.
Pero para llegar a eso son unos, como una estrella fugaz, pero entonces yo dije, bueno, si ya lo he vivido, ¿cómo me gustaría?
Eso, o sea, estupendo que lo describes como una estrella fugaz, o es como un relámpago, que por uno o dos segundos vemos con claridad en la oscuridad la felicidad. Y ya una vez que lo viste, ya lo sabes. Ya nadie te puede decir, ya no hay vuelta. Ya la conoces, entonces tratas de trabajar con...
Pero no va a aparecer cuando yo la quiero, sino que aparece cuando...
Sí.
Cuando aparece. Las veces que ha aparecido.
Cierto.
Porque no lo he provocado yo, sino que ha aparecido.
Cierto. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Eso. Yo no puedo forzar que surja la felicidad, pero ¿qué puedo yo hacer? ¿Perdón?
Investigar.
O sea, dicho de otra manera, establezco las condiciones, en pocas palabras. ¿Y qué es establecer las condiciones? Crear esto. O sea, yo me siento a meditar, aplico la intención plena, me pongo a investigar, hago un esfuerzo, sin esfuerzo, para que surja la energía, y ahí va. Memorícense esta linda lista. ¿Algún otro comentario? ¿Perdón? Ah, gracias. ¿Pero podemos apagar ya la grabación? Perfecto.